Muy buenas tardes, 1:30, día martes de noviembre, 25 de noviembre. No, nada que ver, está 28 de noviembre, exactamente. Oye, bueno, Chucky nos puso esta música para que nos tratáramos de relajar un poco después de tanta agitación en general. No, después, estamos en la agitación. No sé por qué, Cata, lo estábamos comentando recién, pero esta semana ya partió larga.
Sí, pues ya, recién es martes. Ya ha sido muy intensa ya.
Ya partió larga, hay no sé por qué.
Es que hay mucha información dando vuelta.
Hay mucho nerviosismo. Mucho, ¿cómo
mucha
se llama?
Ansiedad.
Mucho comando, mucho guiño.
¿Ah? Mucha oferta, mucho clientelismo.
Mucho guiño. Yo nunca había oído tanto la palabra guiño. Como que guiño era como guiñar el ojo, o sea, como cerrarle el ojo a alguien.
Por no decir ofertón.
Coquetear, ¿ah? Pero acá todo es dale y dale con los guiños a lo Frente Amplio. Porque los guiños,
no
porque Piñera también partió con los guiños a Osandón.
Claro.
Pero ahí los guiños
con
se.
El tema de la gratuidad.
Se resolvieron al tiro. Ahora, ¿cuántos días más vamos a estar con guiños hasta el viernes, creo, ¿no? Que
hasta
ahí
que
va a resolver
el
Frente Amplio.
Diga para dónde va. Ahora vamos a estar con guiño en todo caso y ofertas y voluntades para traer al redil de cada uno hasta el mismo.
Increíble la poca seriedad de los guiños. Sí, ¿no? Yo cuento que ya la cosa partió como, oye, el que tiene el mejor ofertón. O sea, 40% de perdonazo. Yo no sé quién va a pagar el CAE ahora.
Bueno, ese es el tema.
O sea, ¿quién? O sea, si yo estoy más o menos en una situación, no sé, porque estoy pagando el CAE con el esfuerzo, qué sé yo, yo voy a decir, oye, ¿para qué voy a seguir pagando esta cuestión si me la van a perdonar? Pues. O sea, no, se acabó la disciplina de ser pagador. El chileno en general tiene una fama de ser pagador, sí. Un buen pagador. Y disciplinado, no hay nada que le moleste más a muchos chilenos que estar con una deuda, que no estar sobreendeudado, porque también le pasa, pero como de pasarse en la deuda. Hay mucha gente incluso que no le gusta usar tarjeta de crédito porque es una tentación a endeudarse. Y uno le puede explicar, oye, pero la pagáis entera a fin de mes. No, no me gusta la deuda, que a pesar que con la tarjeta de crédito puede, digamos, incluso acumular puntos, kilómetros, lo que sea. Entonces esto de los perdonazos, sobre todo en una cuestión que está en desarrollo y que no y que lleguen y ofrezcan al 40% más pobre, que cuánto es el porcentaje de pobreza que hay, gente, cuánta gente está en una situación difícil por este tema del famoso CAE, que al final el perdonazo sería que funcionara como tiene que funcionar, que es crédito con aval del Estado. O sea, si tú no podías pagar, el Estado te paga.
Es un perdonazo, finalmente.
Sí, entonces, guiño para acá, guiño para allá.
No, yo lo que creo que estamos, que aunque tú que se enoje conmigo, que me va a decir que estoy sembrando la campaña del terror, es que al final es populismo, po. Si al final cuando tú entregas cosas que finalmente no sabes si las vas a poder financiar bien o te va a desbarajustar el presupuesto o te va a hacer que no vas a poder cumplir aquellas cosas que tú considerabas que eran otra prioridad, porque a lo mejor hay otra prioridad que el CAE, también hay prioridades en los niños, hay prioridades en el CERNAM, hay prioridades también en los ancianos. O sea, hay muchas prioridades en este país. Quizá el CAE, con un tipo que ya estudió y que en realidad tiene la posibilidad de pagar y devolver en parte, de alguna forma a lo mejor puedes tú arreglar esa forma de pago, a lo mejor no está ahí en la prioridad del país, pero la sociedad o los que están votando que dicen que quieren eso, y ahí vamos y se los damos. O sea, ojo, porque estamos al borde de...
Es que para cerrar el punto, claro, es muy irresponsable, porque la gente va a dejar de pagar. Va a decir, oye, ¿para qué voy a seguir pagando si en realidad esta cuestión me la van a perdonar más adelante? O incluso mejor, si no pago, van a encontrar que yo soy un problema, entonces me van a perdonar. Entonces ahí está el kit del asunto. Vamos a ver qué está pasando definitivamente en el mercado, donde hay mayor tranquilidad, eso sí. En un día que está positivo. Vamos a hablar con José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. ¿Cómo estás, José Joaquín?
Hola, Cristian. Hola, Cata. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Oye, la operación de BBVA ha sido de las noticias más importantes hoy día, la compra de un banco mediano chico hacia la compra de un banco, digamos, mediano, por parte de un banco canadiense a un banco español que se había puesto hace tiempo a la venta. Claro. La acción en sí hoy día no ha tenido mucho, o sea, está subiendo un 3%, en la mayor alza del día, y la acción en España tampoco tenía mucho impacto, la de BBVA.
Claro, pero muy poquito volumen, ¿eh? Es una acción que en general no tiene mucho, tiene un free float muy chico, digamos. Sí. Hay muy pocas acciones ahí.
Es como de quinta pantalla.
Sí. Tercera pantalla. Sí, absolutamente, claro.
Sí, porque el BBVA tiene como el 70% y el otro, el 20 y tanto, tienen los SAID, ¿no?
La verdad que no me sé bien la estructura de BBVA, pero sé que el free float es muy bajo, digamos.
Sí. Es como 67 y 28, ponte tú los ahí, y el resto es muy poco.
Y el resto, claro, está en manos del mercado. Sí. Pero es muy poquito, así es muy difícil poder encontrar acciones como esta ahí en el mercado. Claro, lo que ustedes decían, hoy día el mercado un poco más tranquilo, el IPSA subiendo casi un 0,4, pero con un mes muy malo en términos de peso. Estamos en un mes que va a un menos 9,6, más de un 10% de caída en el mes en dólares. Siento que la región ha andado relativamente bien, o sea, la región ha estado en torno entre un 2 a un 1% de retorno positivo en dólares. De hecho, si uno ve el MSCI LATAM, que se dice que recoge las principales bolsas de Latinoamérica, está prácticamente en cero, ¿eh? Y aquí en Chile, bueno, me imagino que esto ya lo tienen ultra ya conversado, que es el tema, básicamente el tema de las elecciones, ¿eh? Que los resultados de la primera vuelta dejaron más intranquilo al mercado por un gobierno que podría ser menos promercado que un gobierno como el de Piñera. Y eso también ha hecho saltar, a mi juicio, también el dólar aquí en Chile. Hoy día estamos con un dólar 6,41, ayudado también por una caída del cobre, pero que empezó a subir antes de que el cobre empezara a caer. Esta caída hoy día tiene una caída importante de casi un 2%, pero llega hasta niveles de 3,15 dólares la libra de cobre, y yo les diría que es básicamente por eso, por una mayor percepción. De hecho, también las tasas de interés han estado más arriba de lo que estaban hace una o dos semanas atrás.
Oye, en ese sentido, la encuesta, la Academ, que salió con un empate más o menos técnico, no influyó tanto tampoco en el comportamiento. ¿Cómo que ha estado la bolsa, digamos que tranquila en estos últimos días?
Sí, la bolsa como que corrigió muy fuerte al principio y ahora quedó tan digamos. Lo que pasa también, Cristina, es que no hay mucha liquidez tampoco hoy día. O sea, a pesar de que hoy día se han transado 60.000 millones, está muy concentrado en algunos papeles nomás, ¿ya? Pero no hay una liquidez muy muy grande. O sea, si uno ve en general la diferencia entre las puntas de la gente que compra, los precios de la que está ofreciendo la gente que compra con la gente que vende, se ha agrandado, ¿ya? Entonces, y eso generalmente pasa cuando un mercado está más ilíquido.
Ya, y en general eso ha pasado, ayer pasó también, pasó el viernes, o sea, ha sido la tónica después de los primeros días, digamos.
Exactamente, sí. Mm.
Y va a ser la tónica para adelante también, ¿no?
Yo creo que hasta que no, claro, hasta que el mercado no tenga claro quién es el nuevo presidente de Chile, esto va a estar en una tendencia bien, bien errática y así, con poco volumen. Probablemente se va a mantener así. Vamos a tener hasta el 17 de diciembre una bolsa probablemente bien, bien inestable y no muy, con volúmenes no muy representativos, tal vez.
Oye, y entre los movimientos de hoy día me sorprende Quiñenco, que cae fuerte.
Sí, a mí me da la impresión que eso fue alguna operación puntual, porque se han transado 3.600 millones y esa es una acción que no es tan líquida. Sí. Entonces debe haber sido algún inversionista que salió, puede ser de repente una pasada de un libro para otro. Tendría que verlo más en detalle, pero efectivamente sí, es raro verla ahí en la pantalla dentro de las más transadas. Sí.
Oye, finalmente, Estados Unidos, ¿cómo está, José Joaquín?
Estados Unidos está 0,33 arriba, ayudó un dato que salió, no sé si lo vieron, de la confianza del consumidor, que salió bastante más arriba del dato anterior y más arriba del esperado. Probablemente, y eso también de alguna manera generó que el dólar se empezara a apreciar en el mundo. Venía con una tendencia bien, bien la depreciación del dólar, y también ha ayudado porque la persona que está nominada para reemplazar a Yellen en la Fed, que este señor Jerome Powell, dice que está todo dentro de una entrevista que dio, algo que por ahí los medios lo citaron, dice que está todo más o menos alineado para que en diciembre la Fed vuelva a subir tasa. ¿ya? Entonces eso ha generado que el dólar se vuelva a apreciar, pero también muestra que la economía americana está creciendo a un ritmo más saludable, o sea, bastante saludable, bastante bueno, ¿ya? Y eso tiene al mercado en general, en suma y resta, más positivo.
Bien, excelente, José Joaquín Prieto, muchas gracias.
Que estén muy bien. ¿Eh?
Que tenga una buena y larga semana.
Muchas gracias.
Qué gana de decir un buen fin de semana, sí. Dices tú.
Bien, era José Joaquín Prieto, desde gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. Con Porsche Macan, la intensidad se siente, se mira y se escucha. Visita Porsche Center Santiago y conoce los increíbles Porsche Macan por solo 12 cuotas de 224.900 con plan de financiamiento 50% con Forum. Un modelo perfecto para salir de paseo, campo, playa o simplemente disfrutar en la carretera también o en la ciudad. En PorscheCenter.cl puedes agendar un test drive y descubre la verdadera deportividad alemana.
Con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos, ética familiar y estándares globales, por un lado, tradición de honestidad y respaldo en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga solo 0%, o sea, nada, de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. P sin la E, la P nomás, pago. Almagro, vivir superior.
Ahora la conexión ilimitada de Entel es para todos. Cámbiate un plan ilimitado y podrás sumar hasta 3 planes con gigas y minutos ilimitados por solo $16.990. Si eres cliente, actualízate desde la app de Entel y si no, cámbiate a Entel.
Bien, estamos en estudio con Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cochran Capital. Vamos a conversar temas más o menos candentes. Vamos a ver cómo ha seguido esto que no hemos estado arriba de ese carro. No nos ha gustado mucho, pero la Bitcoin ya está llegando casi a los 10.000.
Así es.
Hola, Catalina.
Para desmayarse.
De culpa.
No de culpa, pero un poco.
Pero... Para desmayarse.
Así es, Bitcoin ha seguido al alza, ha llegado a niveles de prácticamente 10.000, hoy día estuvo, de hecho en este momento está, si no me equivoco, en 9.888.
Así es.
Prácticamente los 10.000.
La última vez que hablamos creo que estaba
en 7.500. Y haré el respectivo... de que yo estaba en 6.500 ese día que hablamos hace unas dos semanas atrás y dije que no compraría. No dije que estaría corto, que es diferente que no comprar que estar corto. Pero dije que no compraría y bueno, ya vemos que está llegando a 10.000, una locura, en dos semanas o algo así, o tres semanas máximo.
Ahora, para resguardo, para bien de Sebastián Valdivieso aquí con nosotros, ha sido la tónica entre todos los analistas, digamos, no hay acuerdo, no hay acuerdo respecto a si había o no había que comprar.
Sí, bueno, el señor Isaac Newton en su época dijo, puedo predecir el comportamiento de los cuerpos celestes, claro, pero no la locura de la gente, decía.
Además, lo ha dicho JP Morgan, que no había que comprar.
O sea, claro, Jamie Dimon, es verdad, hay varios más que
Y que
después cada vez a Jamie Dimon, de hecho Jamie Dimon dijo, no me pregunten más sobre esto, porque claro, seguramente como él, evidentemente una persona muy conocida en el mundo financiero, como se ha equivocado en esto, cada vez que pueden le dicen, oye, pero tú
le pasan la cuenta.
Claro. Entonces, bueno,
pero no ha sido el único, eso es lo que quiero decir un poco para que no te sientas tan
culpable. Para mi consuelo, estoy con el club con Jamie Dimon.
Sí. Sube por ahí que en banco chileno a los empleados de algún banco le recomendaron y le dijeron que no se metieran también, igual que lo hizo
Jamie Dimon, dijo voy a despedir al trader que se meta al lado.
No sé si fue acá con ese tipo de amenaza, acá fue como una recomendación de no meterse.
Claro.
En este mercado tan bullante, digamos, en este minuto. O sea.
Y volátil y riesgoso y que tiene todas las características de una burbuja. O sea, en eso, aunque haya subido de 6.500 a 10.000, que también hay que darse cuenta de que si un activo cualquiera sube a esa magnitud, estamos hablando de casi 40, 50% en dos semanas, es un activo que no tiene una volatilidad... evidentemente que normal, es un activo que está en un nivel de volatilidad que representa un tremendo riesgo y por lo tanto yo hoy día volveré a decir que es una burbuja. Y mi tesis en esto es que estamos a puertas de ver un completo, una tremenda decepción en este mercado. Yo pienso que va a venir una corrección, que primero va a ser eso, una corrección de, como dada la volatilidad de este mercado, ir a ser de 20, 25, 30%, pero después probablemente en algún punto veremos un desplome muy significativo. Lo que no significa que necesariamente la tecnología de los bitcoins y lo que está detrás, el famoso blockchain, sea una tecnología que pueda estar revolucionando en cierto sentido las transacciones financieras del siglo XXI. En eso puede, yo estoy bastante más abierto a que sí estemos viendo o estemos a puertas de una nueva tecnología que va a cambiar muchas cosas en el futuro. No por eso, sin embargo, dejo de advertir que esto me parece una total burbuja financiera. Y voy a poner otro...
900% subió en el año. Sí. Tú hablaste de 50% en pocos días, 900% claro,
sí,
en el año.
Sí, sí. Y el mes pasado estaba en 5.000, a mediados de octubre. O sea, ha subido 100% desde el... prácticamente 100% desde el mes pasado. Entonces, lo que yo creo es que no porque el blockchain, la tecnología del blockchain, sea algo que está llegando quizás para quedarse y que pueda estar revolucionando algunas cosas, va a dejar de ser esto una burbuja financiera. Lo que yo creo es que sí estamos viendo una burbuja financiera. El problema de las burbujas es que es muy, muy difícil saber exactamente dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar. Por lo tanto, eso de que no, si yo dije que iba a estar corto justo en 10.000 o en 9.500, eso es más bien una fantasía que una realidad. Muy, muy, es muy difícil acertar cuál es el punto máximo de la burbuja. Pero sí creo que como fenómeno estamos viendo una burbuja que está, por lo tanto, a puertas de una corrección más que significativa y eventualmente un desplome. Un pánico, como pasa en todas las burbujas, y eso va a significar una caída de más de 50% en algún punto. Ahora, si llega a 25.000 y antes de caer 50%, bueno, entonces que evidentemente que no va a servir mucho esta visión, porque eventualmente va a estar inclusive con la caída más alto que lo que está ahora. Sin embargo, yo creo que estamos en la etapa final de la burbuja.
¿Cuál es el fundamento para ti, aparte de la subida tan fuerte de que sea una burbuja y que esta subida no tenga fundamento?
A mí me parece, en primer lugar, que es un mercado, estamos viendo primero un mercado pequeño, relativamente pequeño para el mundo financiero, y el mercado de, si lo tenemos que comparar con algo, será con el mercado de divisa. Es un mercado relativamente pequeño, por eso está principalmente compuesto por pequeños participantes que, a su vez, en general, no tienen un gran conocimiento ni experiencia ni resultados de largo plazo en inversiones, y que muchas veces, claro, pueden tener su buena apuesta y haber acertado, y aquí estarán diciendo, y por supuesto que, como dice un poco un dicho en la bolsa, todo se cree ingenio en los mercados alcistas. Evidentemente que sí, si tú compraste algo y el mercado sigue subiendo, mucho hay de creer que tuviste la visión y etcétera. Sin embargo, a mí me parece que la gran mayoría de los participantes aquí son pequeños participantes que no tienen suficiente experiencia, que no tienen suficiente plata, y por lo tanto lo que creo que está viendo aquí es un mercado que con esta volatilidad está llevando o está generando una situación en donde la gente está comprando literalmente por lo que a veces se llama finalmente codicia en el mercado financiero, y que creo que en la medida de que siga subiendo estarán todos muy tranquilos, comillas, y felices y orgullosos de su visión, pero en el momento que tenga una corrección significativa va a forzar a la mayoría de esos participantes pequeños a vender sus posiciones, sea por miedo, sea por apalancamiento, sea por haber entrado demasiado tarde. Entonces,
pero el hecho de que la bolsa de Chicago se haya metido, sí, que ahora leí hoy día que el mayor banco de Corea del Sur
va a permitir
también, claro, las billeteras estas electrónicas. Todo eso no le da un...
Le da, pero es la etapa final. Es la última parte. Claro. Literalmente es así, cuando finalmente entran los grandes, cuando finalmente dicen sí, en realidad, cuando finalmente todos se convencen. Esto ha pasado muchas veces en las burbujas de la historia. Sí, la verdad que esto no es algo que esta vez vaya a pasar y otras veces nunca ha pasado. Ha pasado muchas veces en la historia, desde los tulipanes que ya les comenté la otra vez, hasta la burbuja de los mares del sur, que es donde cayó el señor Isaac Newton, hasta la burbuja de internet el año 2000. Hay que pensar en qué similitudes tiene esto con la burbuja de internet. Internet esencialmente es un protocolo que se creó para transferir información. Se creó el año 1989, pero realmente agarró vuelo a fines de los 90. La burbuja de internet, los .com, realmente también agarró vuelo a fines de los 90, cuando empezó a agarrar popularidad y empezaba a extenderse el uso de internet, y que sin duda que hasta el día de hoy ha seguido instalado y ha sido cada vez más más útil para la sociedad. Y eso por eso es que digo que no significa que esté diciendo que el blockchain eventualmente no sirve para nada y que es un total fraude. Puede que realmente se instale, pero otra cosa es el movimiento financiero. Lo que pasó en internet, vino la burbuja de internet, y ya sabemos que entre el año 98, 99 aproximadamente, y el año 2000, si no me equivoco, 2000, estuvo este boom en el Nasdaq, que después, el año 2001, entre las fines del año 2000 y el año 2001, se desplomó 80% en Nasdaq, un índice que representa las compañías tecnológicas de la Bolsa de Nueva York y que es por todos conocido. Acá estamos hablando de un activo financiero mucho más pequeño, mucho menos validado, no regulado, y que eventualmente podría transformarse en algo revolucionario como lo hizo Internet en su momento. Pero la subida que estamos viendo hoy día es probable que tenga esta caída, no solo la mínima, la mera corrección. Yo creo que va a tener una caída realmente muy grande, equivalente, no igual, pero equivalente a la que tuvo el Nasdaq cuando cayó 80%. Y esto porque, sobre todo, en el mercado... Ah, bueno, y un paréntesis, una cierta anécdota que se dice, pero que también ha pasado muchas veces. También pasó desde la crisis, el desplome de la bolsa del año 1929 hasta la burbuja financiera y la burbuja de Internet del año 2000. Normalmente cuando la gente que no es experta en el mundo financiero, que no tiene mucha plata, y que a veces, lo he leído algunas veces, cuando se dice que hasta los taxistas de Estados Unidos estaban invirtiendo la burbuja internet en algún momento. La gente que no tiene experiencia, eso representa al taxista. No se trata de referirse a una persona u otra, un cargo, un tipo de profesión o actividad, sino que se trata de la gente que no tiene experiencia realmente y que le llega esta cosa, este boom, este rumor de que está revolucionándose todo. Cuando ellos están entrando, usualmente tiende a ser la última etapa de una gran subida de algún activo financiero. Lo que creo que estamos viendo es algo similar.
.com, es que finalmente los .com eran cosas que valían. Lo que pasa es que en la burbuja se adelantaron a sus tiempos.
Por eso es que digo...
Se adelantaron a sus tiempos, y en este caso, que acá hay gente que me está dando contraargumentos también respecto al Bitcoin, es que el Bitcoin ahora quizás se está adelantando a sus tiempos también, pero quizás en el largo plazo va a ser algo relevante.
Es por eso que digo que el blockchain, no necesariamente estoy diciendo que no tenga valor, la tecnología nueva, pero sí que la burbuja financiera, lo que se está generando en el mercado financiero, lo que creo es que tiene todas las características de una burbuja, y la única parte que le falta de la burbuja es el estallido. Pero la subida es propia de una burbuja, como ha habido muchas en la historia, y que probablemente va a terminar igual que todas las otras en la historia.
El tema es cuándo, cuánto va a llegar.
La pregunta es cuánto, si va a llegar a 100.000 antes de caer 80%, o va a llegar a 10.000 que estamos viendo ahora, y a lo mejor, porque así está la moneda, a lo mejor el próximo mes estamos hablando de un Bitcoin.
Ahora, ¿el rompimiento de esta burbuja puede traer consecuencias mayores para el mercado?
Yo creo que hay plata, pero también es un mercado relativamente pequeño. Yo creo que no va a tener la consecuencia que tuvo, por ejemplo, la burbuja de internet el año 2000 en Estados Unidos, que sí era un mercado mucho más grande y que sí afectó a la economía norteamericana de manera mucho más.
Esto es como un tercio del valor de Apple.
Entonces estamos hablando de, es como un tercio del valor de una acción. Será la acción más valiosa del mercado, pero es una acción. Y podríamos hablar de varias acciones quizás más pequeñas, pero no estamos hablando de una cosa que vaya a tener un impacto tan significativo en el mercado. Ahora viene este concepto, este tema de incorporar en los futuros de la Bolsa de Chicago al Bitcoin, en el fondo los derivados que permitan trazar a través de futuros el Bitcoin. Es por eso que creo que estamos viendo precisamente la etapa final de esta gran subida. No digo que vaya a acabarse hoy día, no digo que esté corto en 9.900 donde está hoy día, pero sí digo que a quienes estén largo, yo tendría mucha cautela con las ganancias que ya tengo y empezaría a protegerla. Y definitivamente el que quiera comprar, aunque ya lo dije en 6.500 y no lo apunté, pero el que quiera comprar a 9.900, de todas maneras, no recomendaría comprar, inclusive aunque suba a 12.000 o a 14.000, porque la probabilidad de que eso pase, desde mi perspectiva y desde mi experiencia en el mercado, es baja. De que no significa que sea imposible. Y eso es la diferencia, porque todo en inversiones es probabilístico. Y no digo que no pueda pasar que llegue a 15.000. Puede pasar, y puede que pase en la próxima semana. Pero no es probable que siga en este nivel de rally. Y pienso que la gran cantidad de participantes pequeños que hay metidos acá va a terminar, son ellos mismos los que han hecho subir de manera eufórica este mercado, y los mismos que van a hacer también el desplome después. También creo que hay un par de participantes, probablemente algún par de participantes grandes, pero pero y que ellos eventualmente podrían estar contribuyendo a mover el mercado, pero la mayoría, la gran mayoría de los participantes son pequeños inversionistas. No, aquí no hay gente metiendo 1, 10, 100 millones de dólares en estas transacciones. Están metiendo 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares o lo que fuera, y por lo tanto estamos hablando de transacciones relativamente pequeñas, de inversionistas relativamente pequeños, y esos son los inversionistas que más son dados después a vender forzadamente.
¿Y en el último año se ha hecho más fácil entrar a las bitcoins?
Sí, claro, ahora claro. Está ultra popularizado, sí. O sea, uno busca bitcoin en las noticias y después te salen estos avisos que te identifican lo que buscaste y te sale cómo invertir en bitcoin en todas partes. O sea, te abre una cuenta ahora de bitcoin, y eso a mí me parece una tremenda alerta de que estamos viendo la última etapa. No es que sea hoy día el último día, pero sí que estamos viendo
la última etapa. ¿Cuán larga es la etapa? Es la pregunta.
Sí.
¿Cuán larga vas a hacer?
No me gusta, y advierto de que va a haber una caída, bueno, en mi opinión, significativa.
Bitcoin es alrededor del tamaño, viendo empresas conocidas a nivel mundial, es del tamaño de Walmart, es del tamaño de Bank of America.
Pueden llegar a destabilizar un poco, ¿ah?
No, sí.
O sea, van a generar un impacto y van a hacer mucha noticia. No creo que
lo vayan a destabilizar mucho más. No podría estar asociada a una crisis
más
allá de...
No, ahora. No, pero es que estoy pensando que...
No tendría un efecto contagio muy, muy grande.
Quizás por eso es mejor que pase ahora, que pase cuando sea un mercado...
Porque que si cayera Walmart, claro. Sí podría tener un efecto contagio, digamos, si lo miramos entre...
Sobre el resto del retail, claro, y por eso.
Claro.
Pero acá es difícil que afecte el resto de las monedas, por ejemplo.
Por cierto, ya.
Entonces aquí hay una diferencia.
Muy bien. Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cochrane Capital. Nos quedamos pendientes con otros temas como el VIX.
Del VIX.
Así que lo...
Otro día lo hablamos.
Pero igual aquí nos insisten por el chat que, claro, si el blockchain va a cambiar... No, que comprar, que va a cambiar el mundo, digamos, si es verdad.
Es probable, sí.
Esa apuesta puede ser real, digamos.
Sí.
Yo perdí mi clave de blockchain y ha sido imposible.
Lo que decía antes respecto al Internet, brevemente, el Internet es un protocolo que se creó para transferencia de información. Esto es un protocolo que se crea para transferencia de valor.
Claro.
Y sí, en ese sentido, tiene un futuro probablemente importante. Probablemente sí está instalado en las próximas décadas y a futuro. Pero otra cosa es la burbuja financiera.
Eso, ya. Vamos.
Bien, nos vamos. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a usted.
Estamos yendo, pero antes le puedo decir que vaya preparándose para esta Pascua. Ya están preparadas las tiendas Brooks Brothers, sus 6 tiendas en Santiago, más brooksbrothers.cl, que mañana vamos a empezar a comunicar las novedades de esta Navidad.
Yo los voy a invitar a que vayan a una audiometría gratis en el Centro de Audiología de Manquehue este 5 y 6 de diciembre. Puedes agendar tu hora llamando al servicio al cliente 600-6795. Para más información, ryk.cl.
Centro en Manquehue,
¿sí?
Es el que está en la rotonda Irene Frey, ¿o no?
Yo me imagino, sí.
Lo voy a rechequear.
En la clínica alemana. O sea, ahí en ese... Esa es la Irene Frey, ¿no? Sí.
¿Tú sabes lo que es un trading desk?
A ver, dale, explícanos.
Hace referencia a la conexión existente entre las agencias y anunciantes directos con múltiples ad exchange de publicidad. Así que eso me lo enseñó Avas Media Group, que usted puede también visitar avasgroup.cl. Muy bien, siendo 2:58, viene la cancha, entramos...
Entramos a la cancha,
como dijo Cristian ayer.
¿Quién fue? ¿Cristian? ¿Tú fuiste?
Sí. Así que tienen todo ahí para comentar el tema de Pisi, que hay mucha gente enojada y envidiosa. Sí.
Yo encuentro que es terrible. ¿No lo encontraste tú feo? ¿Tú lo hubieras aceptado?
Sí.
¿Lo hubieras aceptado? ¿Tú que hubieras aceptado? No, yo tampoco.
O sea, Pisi, después de este Arabia Saudita, en el Mundial, se jubila.
Ah, por Lucas decís tú, pero no todos Lucas la vi, la Lucas ya las tiene resuelta, pues.
Ah, Chucky no aceptaría el cargo, chao.
Ahora la conexión ilimitada de Entel es para...